La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaná.
Se dice que aprendemos de las experiencias pasadas, ya sean de las buenas experiencias o las malas experiencias. Cuando algo bueno se da como producto de aquello que se aplicó, se aprende algo bueno. Pero cuando algo malo se da como producto de lo que se hizo o de aquello en lo cual se incurrió, entonces de allí también se aprende para no volver a cometer el mismo error. ¿Sabía usted que este es uno de los medios a través del cual Dios nos enseña para nuestro bien? La palabra de Dios nos dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, verso 11, lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, lo que ocurrió, aquello a lo que se está refiriendo la porción que ocurrió hace un tiempo atrás, Dios se encargó de que fuese plasmado en su palabra, de manera que nos sirviera a nosotros con el fin de que no caigamos en el mismo error. Ahora, esta porción se está refiriendo a aquellas experiencias que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, había atravesado. Y quisiéramos ver qué fue lo que le ocurrió a la nación de Israel que nos puede servir a nosotros como lección en este tiempo presente. Esto que voy a relatarles acerca del pueblo de Israel es sumamente importante para lo que queremos proyectar. Por lo cual, tome por favor tiempo y escuche detenidamente lo que he de decirles. Los israelitas habían caído bajo el yugo de la esclavitud por los egipcios. La palabra nos muestra en el libro de Éxodo, capítulo 1, versos 13 y 14, lo siguiente. Escuche lo que la palabra de Dios nos dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. El maltrato de los egipcios sobre los israelitas era evidente. Muchos de ellos, en ese estado de esclavitud, murieron bajo el látigo constante de los egipcios. No había descanso, constantemente siendo obligados al arduo trabajo, sometidos bajo el tremendo yugo de los egipcios, gobernados por el faraón en aquel entonces. Y Dios les envía a un libertador. ¿Quién? Moisés, conocido por casi todo el mundo a través de la historia. Moisés, el gran libertador de los israelitas, es enviado por Dios, quien los libra a través de él, con mano fuerte, de la opresión egipcia. Y claro que fue con mano fuerte, porque faraón endureció su corazón contra Dios, no queriendo soltar a su pueblo. Pero Dios eventualmente los libró. ¿Con qué fin? Con el objetivo de formar una nación que le sirviera. Y es importante recalcar este objetivo. La razón por la cual Dios libró a los israelitas de los egipcios fue porque Él quería una nación para sí. Una nación que iba a vivir de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus decretos, y de esa manera servir de ejemplo para las otras naciones. Era la voluntad de Dios, era el deseo de Dios que a través de los israelitas, el resto del mundo pudiese ver una nación ejemplar, una nación fungiendo como Dios lo había diseñado, como producto de seguir sus leyes y sus estatutos y sus mandamientos. Y claro está, no solo para el mundo en aquel entonces, pero que aquello perpetuara hasta nuestros días. Y eso nos incluye a nosotros aquí en Panamá. Ahora, volviendo al relato, una vez librados los israelitas de los egipcios con mano fuerte, con el poder de Dios, Dios los guía por el desierto hacia una tierra que les había prometido. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra fértil, rica en abundancia para beneficio de ellos. Ahora, yo quiero que usted perciba los beneficios de gozar del amparo de Dios, de permitir que Dios sea quien gobierne, porque este era el objetivo de Dios para el pueblo de Israel, Él mismo gobernando al pueblo, Él mismo guiándolos. Y sabe, esta es una gran necesidad en nuestro país. Necesitamos el gobierno de Dios sobre nuestra patria como producto de su gobierno sobre cada una de nuestras vidas individuales, quienes componemos a Panamá. Pero esto solamente será real en la medida en que cada panameño llega a ser librado de la esclavitud del pecado. Así es. Y así como Dios lo hizo por los israelitas físicamente hablando, Él también está deseoso y puede y quiere hacerlo. En este presente tiempo, Dios es capaz de repetir la misma historia porque su poder es el mismo. Él no ha cambiado. Su deseo de bienestar para con nosotros sigue siendo el mismo. Escúcheme, mientras los israelitas atravesaban el desierto rumbo hacia la tierra prometida, Canaán, Dios los cuidó con su misma presencia. Oh, amado oyente, nada como la misma presencia de Dios para cuidar al ser humano, para cuidar al individuo, para protegernos. La historia nos cuenta en la palabra de Dios que de día, mientras ellos atravesaban el desierto, había una columna de nube acompañándolos, protegiéndolos del intenso calor en el desierto. Y que en la noche era una columna de fuego, protegiéndolos del frío cortante. La protección de Dios, la presencia de Dios con ellos. Dios los sustentó diariamente con comida. Él les proveyó para todas sus necesidades. No tuvieron que padecer hambre. Dios preservó sus vestidos. La palabra nos dice que Dios preservó sus calzados durante todos esos años caminando por el desierto. Dios los protegió de las demás naciones guerreras, así es, y les dio leyes y estatutos para su propio bienestar como nación. Pero ¿sabe algo? En momentos de necesidad murmuraron constantemente, no supieron apreciar el poder de Dios y su benignidad para con ellos. Constantemente se lanzaban contra Moisés, preguntándole, ¿para eso nos trajiste aquí? ¿Para matarnos en el desierto? Ojalá, miren, hasta llegaron al punto de decir, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Por lo menos, ahí teníamos melones y las frutas y lo demás. Pero se olvidaron del yugo de la esclavitud. Se olvidaron del maltrato que constantemente recibían estando allá. Y en vez de confiar en Dios, en vez de percibir la bondad de Dios, su poder, cómo Él había estado supliendo durante esos años, atravesando en el desierto, en vez de apreciar aquello y darle gracias y seguir dependiendo de Él, murmuraban. Pero ¿sabe algo? El Señor tomaba nota de esas cosas. Ahora, llegó el momento crucial para esta nación. Cuando se encontraban frente a la tierra que Dios les había prometido, todo el tiempo que habían atravesado el desierto era con el objetivo de tomar esa tierra. Y Dios les dio ciertas instrucciones que los iba a llevar a poder poseerla. Pero el pueblo se negó a avanzar y tomar la tierra, desconfiando de Dios quien los había librado. Solamente hubo 3 dispuestos a avanzar, quienes eran Moisés, claro, el guía a quien Dios había escogido para dirigir a este pueblo. Y hubo también 2 más, quienes fueron Josué y Caleb, quienes les decían, vamos a tomar la tierra, nosotros podemos. Pero el pueblo se levantó y dijo, no podemos, influenciados por 10 dirigentes, quienes no estaban dispuestos a obedecer o a confiar en el poder de Dios. Bueno, A consecuencia de esto, Dios se ve obligado a castigar al pueblo, haciéndolos vagar nuevamente por el desierto por 40 años, hasta que toda aquella generación incrédula pasara de la escena y se levantara una nueva generación para luego introducirla a la tierra prometida, como Él lo quería, como Él lo había establecido, dirigidos ahora ya no por Moisés, pero ahora por Josué, a quien Dios había escogido como reemplazo de Moisés para introducir al pueblo a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Una vez establecidos, se cumple la voluntad de Dios para este pueblo y comienzan una nueva vida como nación, siendo Dios su máximo gobernante, su presidente, su gobernador, su juez, a través de aquel a quien Él había designado para dirigir el pueblo, quien era Josué. ¿Y saben algo? Mientras la nación de Israel se mantuvo obedeciendo y siguiendo las instrucciones que Dios les había dado, mientras ellos se mantuvieron obedeciendo, manteniendo los estatutos que Dios les había dado, prosperaron. Dios prosperó a la nación de Israel. Dios prosperó la obra de sus manos. Dios prosperó su tierra. Dios prosperó la relación de unos con otros. Dios los protegió contra las demás naciones. Es más, las demás naciones, quienes tenían más tiempo, mucho más tiempo que los israelitas, experimentados en luchas, en batallas, en guerras, temían a la nación de Israel. Porque ellos se habían dado cuenta de que existía un Dios quien protegía a este pueblo. Ellos habían percibido el poder de Dios hecho manifiesto en la nación de Israel. Así que esto no tenía nada que ver con la fortaleza de la nación en sí. Pero era por Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso fue lo que hizo la gran diferencia sobre todas las demás naciones. Mientras los israelitas se mantuvieron obedientes, siguiendo los mandamientos y los decretos que Dios les había dado, Dios mantuvo la nación en paz. Los israelitas se convirtieron en la maravilla en aquel entonces, cuando se percibía la manera como fungían como nación, como producto del seguimiento de lo que Dios había establecido. Eso producía asombro ante los demás. Ahora, no estamos diciendo que todo era color de rosas. Se suscitaban situaciones en la misma nación de Israel, pero existía o había la capacidad de lidiar con ellas en una manera definitiva y con las soluciones que beneficiaron al pueblo como producto del seguimiento de lo que Dios había establecido en sus leyes. Es que había un hombre que estaba dedicado a Dios. Había un hombre que veló porque todo lo que Dios había establecido en sus leyes y decretos y estatutos fuese cumplido. Un hombre que lo vivía. Un hombre que cuando se suscitaban situaciones, él se encargaba de consultar a Dios antes de llegar a las decisiones necesarias para el beneficio del pueblo. ¡Oh, cuánto necesitamos esto en estos tiempos! Había un espíritu de verdadero liderazgo en beneficio no de sí mismo, pero de los demás. Alguien escogido por Dios, que cuando decía vamos, como producto del respaldo de Dios en su vida, el pueblo iba en respaldo también para lograr el propósito en beneficio de la nación. Alguien que ejercía su posición como verdadero líder o dirigente de una nación. Y ese fue Josué, un hombre temeroso de Dios, un hombre consciente de su responsabilidad ante Dios, quien tenía que rendir cuentas al Señor por el bienestar de aquellos a quienes, por quienes él estaba velando. Yo le digo, la gente piensa, bueno, Dios está interesado nada más en el espíritu. No, Dios está interesado en la vida del ser humano, en el hombre, como un ser integral. Yo le digo, eso es la salvación. La salvación de Dios es completa. Y así de completo va a ser el juicio de Dios en el día final para aquellos quienes no hayan ejercido su posición de liderazgo debidamente. Para aquellos quienes se hayan aprovechado. Dios va a llamarlos a capítulo. Yo les digo, este asunto es serio. Por tanto, temamos líderes. Líderes políticos, líderes religiosos. Aquellos quienes se consideran, quienes dicen ser siervos de Dios, enviados de Dios, pero negando la realidad de aquello por la clase de vida que están viviendo muy por debajo de lo que Dios ha establecido y dando un mal testimonio a este mundo. Yo les digo, no podemos tapar el sol con la mano, es evidente. Alcaldes, legisladores, líderes de todas las diversas organizaciones, temamos. Porque algún día tendremos que rendirles cuentas a Dios de cuál haya sido nuestra manera de dirigir, cuál haya sido nuestra actitud, las decisiones que hayamos tomado. Todo eso, Dios lo está viendo. Eso que se hace a escondidas, Dios lo está viendo. Y llegará el día donde tendremos que confesar. Se habla de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, existe una verdadera Corte Suprema de Justicia en donde el juez justo dará la recompensa a cada cual según sus hechos, según lo que haya hecho, según lo que haya dicho. Temamos, amados de Dios, porque vivimos en un tiempo en donde el temor a Dios se ha perdido. Por eso es que se hacen más de cuatro cosas. Por eso es que el pecado abunda por todas partes. ¿Cuánto necesitamos que la voz de Dios sea restablecida por encima de la voz del hombre? Es que ¿quién mejor que Dios para lidiar con las situaciones que se presentan en la vida del hombre? Dios fue el creador y sigue siendo el creador del hombre. Y por consiguiente, la persona más indicada para lidiar con cualquier tipo de problema que tiene que ver con el individuo y el medio ambiente en el cual se desenvuelve. Oh, que nosotros pudiéramos percibir esto, que pudiéramos darnos cuenta de la necesidad de volver a Dios en este tiempo presente. Este es el mismo Dios, amado oyente, que libró a los israelitas de las cadenas de los egipcios. El mismo Dios con el mismo poder. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y es capaz, aún poderoso, su poder no ha menguado para realizar lo mismo en este tiempo para cualquiera quien esté dispuesto a someterse bajo el gobierno de Él. Pero escúcheme un momento, por favor. Para poder someterse a un nuevo régimen de gobierno, aunque el gobierno de Dios no es nuevo, es antiguo, tiene añales de tiempo, pero resultará ser nuevo ahora para muchos porque lo desconocen. Escúcheme, la gente desconoce el diseño de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios realmente se mueve en una nación como producto de su movimiento en las vidas que componen esa nación. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, para aceptar un nuevo régimen de gobierno, es importante abandonar el régimen antiguo. Para aceptar el gobierno de Dios en su vida, es importante rechazar el gobierno del diablo, quien mantiene su vida subyugada en pecado. Escúcheme, ahora, presentemente, esta nación se encuentra bajo una esclavitud espiritual, sometida bajo el yugo del pecado. Y no solo esta nación, sino todas las demás naciones. Pero hablamos de esta nación, Panamá, porque aquí vivimos. Esta es nuestra casa. Este es el medio en el cual nos desenvolvemos. Esta es nuestra preocupación. Este es nuestro interés. Forzada a pecar. Forzada por el faraón de este tiempo. Ese faraón espiritual. Forzándolo a pecar. Forzándolo a hacer mal. Forzándolo a desobedecer a Dios. Forzándolo a realizar toda clase de corrupciones que en este tiempo estamos viendo. Ahora alguien dirá, jajaja, tenemos excusa. Tenemos excusa delante de Dios. No somos culpables por lo que estamos haciendo, porque estamos siendo forzados. Ahora déjeme decirle, amado oyente, delante de Dios, escúcheme por favor, no hay excusa. Porque para que el diablo tenga acceso a su vida, usted necesita consentir con él. Su voluntad está en juego en este asunto. Y algo que Dios ha hecho para nuestro bien es que Él ha diseñado esto de tal manera que nadie pueda tocar su voluntad. Eso es suyo. Usted decide qué hacer. Es más, ni siquiera Dios la va a tocar. Usted toma su propia decisión. Por consiguiente, usted es responsable. Lo que estamos tratando de mostrar a través de esto es que el diablo se impone sobre su vida. Él procura imponerse y forzarlo a hacer lo que no debe hacer, utilizando todo tipo de artimañas. Ahora, permíteme decirle esto. Razone conmigo, por favor, amado oyente. No es cierto, ahora, sea honesto consigo mismo. No es cierto que todos sus esfuerzos, en cualquier momento, generalmente están en vías de la obtención de o satisfacción, o alguna necesidad, o algún amparo o seguridad, o algún tipo de deleite. Toda búsqueda se concentra o se encuentra dentro de una de estas categorías. Y sabe, nosotros fuimos hechos así. El hombre fue hecho para deleitarse, para satisfacerse, para recibir algún tipo de seguridad. Él desea seguridad, él quiere seguridad. Pero permítame decirle, estas son precisamente las cosas que Dios desea ofrecerle y que puede ofrecerle. Pero el diablo, el faraón de este tiempo, ha logrado cegarlo, ha logrado torcer su entendimiento para que no mire a Dios, para que no ponga sus ojos a Dios, para que no entienda. ¿No entienda qué? La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta y buena y pura para usted. Entonces, ¿qué ocurre? Estando cegado para poder percibir la bondad de Dios para su vida en esa manera, a tal punto de cambiar y servirle a Él, ¿qué es lo que Él hace? Le muestra la gloria de este tiempo, la gloria de este mundo. Le muestra ese deleite que a usted le gusta, pero en una manera torcida, fuera de la voluntad de Dios, fuera del diseño de Dios. Le muestra, oye, tus necesidades pueden ser satisfechas, hazla de esta manera. Torcido, fuera de la voluntad de Dios, fuera del diseño de Dios, le muestra una seguridad entre comillas, una seguridad falsa. Oye, tú puedes obtener tanta cantidad de dinero, mira cuánto dinero puedes obtener si haces esto, eso mismo que es incorrecto, que es desagradable ante los ojos de Dios. Oye, y con tanta cantidad de dinero, oye, por favor, estás hecho. Y el individuo lo hace. Sin darse cuenta de que realmente sí, está hecho, pero hecho leña para el infierno eterno. Y en esa manera los tiene uno por uno, ese faraón espiritual, ese maligno, los tiene uno por uno, encadenados, esclavizados, constantemente incurriendo en aquello. Yo me pongo a pensar, muchas de estas cosas, usted realmente quizás no quiera hacerlo. Quizás no quiera incurrir en aquello porque le registra, óyeme, esto es incorrecto, esto no está bien. Pero ¿cuál es la conclusión? Bueno, lo hago por necesidad, lo hago porque necesito seguridad, necesito comer mi pan, necesito deleitarme y tantas otras necesidades. Pero amado oyente, Dios está observando, Él está viendo su vida y Él sabe que usted necesita estas cosas, las cuales Él les quiere ofrecer. Y su corazón está quebrantado. ¿Sabe por qué? Porque cuando obtiene estas cosas, cuando obtiene ese dinero mal obtenido, ese dinero sucio, cuando hace eso que es incorrecto, eso que no es justo, eso que es pecado, para obtener aquel deleite o aquella seguridad, el corazón de Dios se entristece. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo, después de obtenerlo, hay un pesar, hay una tristeza. Hay un cargo de conciencia sobre su vida que constantemente lo está latigando sin dejarlo tranquilo. Y de esa manera el faraón de este tiempo lo castiga constantemente. Oh, puedo imaginarme la cantidad de almas, la cantidad de personas llorando, lamentándose, sufriendo la aflicción, clamando por liberación en medio de esta gran aflicción en su espíritu, buscando paz. Porque no la tiene, porque la palabra de Dios dice que no hay paz para el pecador, no la hay. Su vida es como una constante turbulencia sin cesar. Exteriormente manifiesta alegría en un momento dado, exteriormente manifiesta que todo está bien. Pero cuán cierto es el dicho, caras vemos, pero corazones no sabemos. Sin embargo, amado oyente, sin embargo, hay una salida, hay una solución, hay buenas noticias. Esto es el significado de la palabra evangelio. Evangelio significa buenas noticias, porque Dios tiene buenas intenciones para con usted. Escúcheme lo que le voy a decir, por favor. Dios es un Dios de orden. Él no trabaja desordenadamente. Y antes de formar una nación guiada por Él, una nación gloriosa, Él tuvo primero que librarla. Él tuvo que realizar la liberación. Era imposible formar esta nación santa dentro de esas condiciones de esclavitud. Entonces, como parte de ese proceso de formación de una nación santa, Él llama a un hombre y lo convierte en un libertador, habiendo ya forjado su vida para tal propósito. Y le dice a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios está viendo su aflicción, amado oyente. Sí, aunque con una sonrisa diariamente mostrando algo exterior, Dios está viendo muy por dentro cuánto sufre. Él está viendo los estragos que este régimen diabólico espiritual está produciendo en su interior. Y le dijo Dios a Moisés: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Amado oyente, hace muchos años atrás, Dios descendió a este mundo en Cristo Jesús con el objetivo de librarlo de las cadenas del pecado. Cristo vino a un mundo lleno de esclavos, saturado de esclavos, para formar una nación de gente verdaderamente libre. Libre, libre del pecado, libre del poder del diablo, libre de esa naturaleza con la tendencia de rebelarse contra Dios. Libre de hacer lo que realmente no quiere hacer. Libre de tener que obedecer a la fuerza, al mandato de la voz de ese faraón. Libres, libres al fin. La gente cegada, ciega, que no puede ver, que no puede entender, tiende a decir: oye, pero si yo me entrego a Dios, tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro, y me van a prohibir hacer esto y me van a prohibir hacer lo otro. Lo que pasa es que están viendo esto desde la perspectiva equivocada. Yo no estoy encadenado. Yo no me siento forzado a hacer nada de lo que estoy haciendo. Todo lo que yo hago, lo hago con deleite. Es que esto es algo voluntario. Por consiguiente, no es un asunto de que, bueno, yo no lo hago porque mi religión no me lo permite. Es que yo no quiero hacerlo. Gracias a Dios. No quiero. Yo quiero agradar a Dios. Es que la salvación es una relación. Es la restauración de la relación de Dios con el hombre. Y en esa relación, la manera de proceder de Dios hacia el individuo y la manera de proceder del individuo hacia Dios es en amor. Ese es el elemento que impera en esta relación. Yo hago las cosas porque yo amo a aquel que me libertó, me levantó de una condición esclavizada y me dio libertad. Y lo mismo puede hacer por usted en estos momentos. Se nos ha ido el tiempo y debemos cerrar. Pero confío en que estas palabras hayan calado profundo en su ser para su propio bienestar. Hay mucho más que necesitamos decir, por lo que seguiremos en nuestro próximo programa.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital, o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.